Mateo 6, del 5 al 13. Dice así: Cuando oréis, no seáis como los hipócritas, porque a ellos les encanta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para que la gente los vea. Os aseguro que ya han obtenido toda su recompensa. Pero tú, cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu padre, que está en lo secreto. Así tu padre, que ve lo que se hace en secreto, te recompensará. Y al orar, no hables solo por hablar, como hacen los gentiles, porque ellos se imaginan que serán escuchados por sus muchas palabras. No seáis como ellos, porque vuestro padre sabe lo que necesitáis antes de que se lo pidáis. Vosotros, pues, orad así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan cotidiano. Perdónanos nuestras deudas como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del maligno.
Al final he cambiado el título por el Padre Nuestro en lugar de la oración. En concreto me voy a centrar en los versículos 9 y 10 del texto que acabamos de leer, y lo he hecho porque hace un par de semanas ya prediqué con el título de la oración, y fue la semana que traté de enumerar algunos de los aspectos prácticos que podíamos tener en cuenta a la hora de orar. En concreto enumeramos 7, y una de las cosas que podíamos sacar en claro en aquella predicación acerca de los aspectos prácticos de la oración es que la oración no es un tema tan fácil como superficialmente puede parecer. De hecho, creo que es un tema tan complejo como rico y como natural a la vez. Si la oración no fuera un asunto al que dedicarle tiempo, si la oración no fuera un área de la vida sobre la que aprender y sobre la que crecer, pues pienso que Jesús no nos habría dejado esta guía completa de oración que encontramos en el Padre Nuestro. Pienso que Jesús no nos habría enseñado a orar. En Lucas 11, en el versículo 1, leemos a los discípulos que le dicen a Jesús: Señor, enséñanos a orar igual que Juan enseñó a sus discípulos. Y justo a continuación es cuando Jesús les dice esto de vosotros cuando oréis, decid, y ahí empieza todo el Padre Nuestro. Un Padre Nuestro que hace referencia en sus tres primeras peticiones a la necesidad de reconocer la santidad de Dios, la necesidad de reconocer la soberanía de Dios y también lo importante que es priorizar la voluntad de Dios sobre todas las cosas, que es en lo que hoy nos vamos a centrar. Y luego una segunda parte, que hay otras tres peticiones más que hablan acerca de las necesidades de la persona que ora, necesidades físicas, necesidades morales y necesidades espirituales, que si Dios quiere serán aspectos que nos fijaremos en otra predicación, seguramente el Padre Nuestro de aquí a algunas semanas. Entonces, hoy, como estoy tratando de decir, pues nos vamos a fijar en las tres primeras peticiones, nos vamos a centrar en los versículos 9 y 10 y lo vamos a hacer ya directamente porque creo que si no me voy a alargar más de la cuenta. Si entramos directamente al texto y miramos el versículo 9, antes de la primera petición, antes del santificado sea tu nombre, vemos que Cristo empieza por reconocer con quién estamos hablando. Evidentemente sabemos con quién estamos hablando. No se nos olvida que estamos hablando con Dios, pero creo que es bueno reconocer o recordar, como decía Ana y como decía Cintia, que al orar hablamos directamente con Dios. Estamos hablando con el Dios de la creación y con el Dios de la creación y creo de la redención, y creo que es bueno recordar que estamos llamando Padre a este poderoso Dios que lo creó todo. Y en ocasiones, como oraba Lidia, en ocasiones me entristece verme perdiendo de vista lo valioso que tiene poder hablar con el todopoderoso Dios de todas las cosas y llamar Padre a ese todopoderoso Dios que lo crea y que lo redime y que sostiene las cosas. Y pensando en la oración de Lidia, me sumo a que tiene que ver con mi torpeza espiritual, me sumo a que tiene que ver con que a veces se me nubla la vista por lo terrenal o por lo que sea. Y a veces tiene que ver también, creo, con mi crianza cultural que humanizaba a Dios y que me hacía creer que llamar a Dios Padre era un derecho de nacimiento carnal cuando realmente es un derecho de nacimiento espiritual. Todas esas cosas hacen que pierda de vista lo valioso que es llamar a Dios Padre. Pero es que resulta que solo los que han sido hechos hijos de Dios, Juan 1.12, tendrán ese privilegio de llamar a Dios Padre. Es un privilegio que Dios, que Cristo compra en la cruz. Es un privilegio, como decía también Cintia, es un privilegio que nos permite hablar con Dios, que nos permite tener un diálogo sencillo, un diálogo respetuoso, en confianza, en intimidad con nuestro Padre. Y es una realidad, que Dios sea nuestro Padre, es una realidad tremendamente beneficiosa para los que son sus hijos. Enumero beneficios de ser hijos de Dios. Lucas 6.36. Ser hechos hijos de Dios nos permite el privilegio de disfrutar de la misericordia de nuestro Padre. Sed misericordiosos, así como vuestro Padre es misericordioso. Como hijos de Dios, disfrutamos de su perdón. Marcos 11.25. Y cuando estéis orando, perdonad, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone. Otra, aunque el momento social y cultural en el que estamos lo va a ver como poco raro, como hijos de Dios podremos hasta disfrutar de los resultados de la beneficiosa disciplina de Dios. La disciplina con amor no es solo necesaria, sino que es beneficiosa. Hebreos 12, 5 y 6. Además, habéis olvidado la exhortación que como hijos se os dirige. Hijo mío, no tengas en poco la disciplina del Señor, ni te desanimes al ser reprendido por él, porque el Señor, al que ama, disciplina. El versículo 6 termina con este: y azota a todo el que recibe por hijo. Evidentemente, ninguno somos partidarios ni de la violencia ni del maltrato, pero creo que como padres que amamos, imperfectamente, pero que amamos a nuestros hijos y que estamos criando, que hemos criado niños más pequeños, creo que podemos entender a lo que se refiere y lo que se nos está diciendo en este final del versículo 6. Como hijos de Dios podemos hasta disfrutar de los beneficios de la disciplina. Evidentemente la disciplina no nos va a gustar, pero los resultados de esa disciplina en nuestra vida, claro que son beneficiosos. Mateo 6, 8 y 32. Más privilegios de ser hijos de Dios, más privilegios de llamar a Dios Padre. Vuestro Padre sabe lo que necesitáis antes de que abráis la boca, antes de que se lo pidáis. Dios sabe lo que necesitamos y nos cuida en consecuencia. Recibimos los cuidados del Señor. Y termino la lista de las bendiciones o de los privilegios de ser hechos hijos de Dios. Con la segunda carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 3, donde encontramos a Dios como Padre de toda misericordia y de toda consolación. Segunda de Corintios 1, 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. ¿Por qué pongo todo esto en la pantalla? ¿Qué tiene esto que ver con el Padre nuestro? Pues lo pongo porque quizás no todos nos hemos sentido huérfanos espirituales antes de ser hijos de Dios. Pero que yo no lo sintiera no quiere decir que no lo fuera. Que yo no sepa que esté enfermo no quiere decir que no lo esté. Que yo no sienta que estoy enfermo no quiere decir que no lo sé, que no lo esté. Que yo muera sin saber que esté enfermo no quiere decir que yo no estuviera enfermo. Y que yo no supiera que era un huérfano espiritual, no quiere decir que yo no lo fuera. Y de ser un huérfano espiritual, o en otras palabras, de sentirme vacío, después de intentar llenar vacíos con más y más cosas que no dejaban de hacer que me sintiera vacío, de tener que poner otra cosa y otra cosa y otra cosa, después de sentirme vacío y de tratar de llenar vacíos con más y más cosas, después de tener, que es lo que tenía, de tener vacíos que no se llenaban, ahora paso a tener a un padre tan grande como este. Por eso enumero todas estas cosas. Esto, si no se experimenta esto que acabo de decir, evidentemente parece una locura. Pero cuando esto se vive, cuando esta realidad se hace real en tu vida, poder llamar a Dios Padre con todas estas consecuencias no solamente produce consuelo, sino que puede producir hasta gozo. Como oraba María Jesús, bíblicamente y por definición somos seres imperfectos y pecadores. Según el momento de la vida que me esté tocando vivir, según mi carácter, según mi personalidad y según todo lo que me rodea, puedo ser hasta el objetivo de mi propio autodesprecio. Sí, y bíblicamente somos todo esto. Pero si bíblicamente somos todo esto, bíblicamente, también por definición, pero sobre todo por gracia, somos amados y somos aceptados en Cristo y somos hechos hijos de Dios. Si Dios Todopoderoso es nuestro Padre, la maravillosa consecuencia es que nosotros somos su hijo. Padre nuestro. Padre nuestro con todas estas bendiciones, con todas estas cosas maravillosas que te rodean. Padre nuestro que estás en el cielo. En el cielo. Apartado del pecado. Apartado de la corrupción. Padre Santo, santificado sea tu nombre. Esta sería la primera petición de hoy. Quizás sea la petición más gorda de todas, porque si esta petición se cumple, todas las demás van a ir cumpliéndose del tirón. Así que vamos a intentar desmenuzarla un poco, y primero vamos a entender a lo que se refiere Cristo cuando dice tu nombre. Para empezar, que Dios tenga nombre y que nos diga cuál es, pues ya es importante. Que nos revele su nombre ya es revelador. Cuando alguien quiere hacer algo malo o ha hecho algo malo, lo normal, aunque hoy en día ya estas cosas ni siquiera son así siempre, pero cuando alguien hace algo malo, lo normal es que no quiera dar la cara. Lo normal cuando alguien hace algo que no está bien, lo normal es que no quiera que se revele su identidad. Lo normal cuando alguien recibe un correo electrónico anónimo o de dudoso contenido, lo normal es que no se fíe ni un pelo de lo que hay en ese correo electrónico, que lo borre, que lo deje ahí, que se pierda, mínimo si lo tiene que abrir por obligación, que le pase el antivirus 15 veces. Lo normal es que no nos fiemos de algo de origen desconocido. Que Dios nos revele su nombre y que deje de ser el Dios desconocido que decían los griegos es algo muy importante, porque aunque el conocimiento que tenemos de Dios es limitado, primero, con el Espíritu Santo arrojando luz en todo este asunto, primero, que Dios nos revele su nombre nos deja entrever, aunque sea entrever, la naturaleza de sus intenciones. Dios no actúa ni en las sombras ni desde el anonimato. Segundo, resulta que el conocimiento de Dios y de su nombre de partida es suficiente para que nos empecemos a relacionar con él. Moisés en la zarza, Dios se le acerca. Moisés responde al acercamiento y Dios le revela su nombre. Yo soy el que soy. Y en ese momento, Moisés puede empezar a relacionarse con Dios. Tercero, el nombre de Dios y sus atributos, como hemos cantado en el tiempo de la alabanza, nos muestra la esencia de Dios mismo. Yo soy el que soy, santo, grande, poderoso, eterno, misericordioso, son atributos que siempre van acompañando al nombre de Dios en su palabra. Y entonces casi parece reiterada la petición de Cristo cuando pide que el nombre santo de Dios sea santificado. Uno, ¿qué necesidad hay de santificar algo que es santo? Y dos, ¿cómo voy a santificar algo que ya es santo? Pues si pide Jesús en esta dirección es porque evidentemente es necesario. El cómo. Empezamos por el cómo. ¿Cómo se santifica el nombre santo de Dios? ¿Cómo? Pues cómo es reconociendo. Reconociendo la santidad de Dios. Es reconocer que Dios es superior. Es reconocer que Dios está a un nivel y con una calidad diferente. Es respetar y es reverenciar. En resumen, es dar, como también cantábamos en la alabanza, es dar al nombre de Dios y por consiguiente a Dios todo el honor y toda la gloria. Y si Cristo está pidiendo en esta dirección, es porque ni Dios ni su nombre están recibiendo ni la honra ni la gloria que le corresponde. Nos toca, en la tierra y en nuestra vida, el nombre de Dios, lejos de ser santificado, es en ocasiones usado a la ligera. En ocasiones usado superficialmente, supersticiosamente. En ocasiones es el objetivo de chistes, de cachondeo y de burlas. En ocasiones es insultado y blasfemado. El nombre de Dios es muchas cosas, pero quizás no santificado. Y el problema profundo, no es que estemos ofendiendo verbalmente a Dios. El problema profundo no son ni las malas maneras ni las malas formas. El problema profundo de todo este asunto, creo, estoy convencido de que es que precisamente Dios no está recibiendo ni el honor ni la gloria, independientemente de las formas. El problema es que no se reconoce a Dios como Dios. El problema, independientemente de la forma, y lo reitero, de que a mí me van a molestar más o menos, el problema es que el hombre quiere ser Dios. El problema es que el hombre quiere ser como Dios. Y el problema es que el hombre busca su propia gloria. Consciente o inconscientemente buscamos posición. Buscamos tener razón, buscamos la fama, buscamos la influencia, buscamos el poder, buscamos tener contacto, buscamos lo que tengamos que buscar, buscamos placer, buscamos socios, si me apuras, buscamos hasta identidad. ¿Qué traje me pongo hoy? ¿Me pongo el traje de predicador y me subo y hablo? ¿O me pongo el traje de bombero y me salgo a trabajar? ¿Qué me reviste hoy? ¿Me reviste el uniforme? ¿Me revisto yo mismo? ¿O me reviste Cristo? Consciente o inconscientemente, el hombre busca ser su propio Dios. Y el nombre de Dios, Dios mismo, no recibe ni el honor ni la gloria. ¿Qué me duele? ¿Solo la forma en la que algunas personas rechazan a Dios? ¿O el fondo de que Dios está siendo rechazado aun con muy buenas formas? ¿Qué me duele? Evidentemente, a mí quizá me duelan más la forma y la blasfemia porque es que es lo único que puedo ver. Soy así de sencillo. Pero con mejores o con peores formas, lo doloroso tendría que ser que el ser humano, que todos nosotros estamos menospreciando a Dios. Con muy buenas formas podemos estar muy lejos de Dios. Con muy buenas formas podemos recurrir a Dios solo cuando el mundo tiembla. Con muy buenas formas podemos respetar a quien cree en Dios, pero Dios no es para mí. Con muy buenas formas podemos venir los domingos a la iglesia, incluso podemos decir Señor, Señor, pero mi vida gira en torno a mí y a mis intereses. Con muy buenas formas si me sirvo a mí, a mi ego y a mi identidad, entre comillas, sirviendo al Señor. Con muy buenas formas, muy religiosamente, el Señor es algo más. Con muy buenas formas, vivo mi vida según mis propios criterios. Aun entre verdaderos creyentes, el nombre de Dios no es siempre verdaderamente santificado. Y aunque también por esto, y por gracia, también por esto murió Cristo, el dolor y el arrepentimiento surge como un rayo cuando llego a identificarme también por gracia, con Romanos 2:24. Porque el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros, por mi causa, tal y como está escrito. Con grandes palabras, con grandilocuentes palabras, a veces la vida no acompaña. Romanos 2:21-23. Tú, pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se debe robar, ¿robas? Tú que dices que no se debe cometer adulterio, ¿adulteras? Tú que abominas los ídolos, saqueas templos, tú que te jactas de la ley, violando la ley, ¿deshonras a Dios? ¿Por qué pongo este texto que duele a los oídos y que duele al corazón? La línea es muy fina. Y lo pongo porque las palabras sin formas, las palabras sin una vida visible que las acompañe como fruto de la acción del Espíritu Santo, las palabras sin formas pueden ser tan ofensivas a Dios y tan hipócritas como muchas palabras acompañadas de muchas formas concretas, correctas y cristianas en busca de la propia santificación. Y no con unos fondos mezclados, sino con unos fondos egocéntricos en busca de la autosantificación. ¿Santificado en nombre de quién? ¿Qué me mueve? La línea es fina, pero es muy, muy importante. Tremendamente importante a la hora de poner el corazón delante del Señor. Realmente espero que el Señor esté obrando y nos permita entender esto y que nos permita identificarlo y ponerlo no solo a los pies de la cruz, sino también en sus transformadoras manos. Cuando esté apretando el corazón para transformarlo, hay que prepararse. Cuando oremos en esta dirección, santificado sea tu nombre, que nos preparemos. Que nos preparemos a pagar el precio, porque sus transformadoras manos van a coger nuestro corazón y le van a dar forma. Ojo con el precio que se paga. Santificado sea tu nombre. No, ya me santifico yo con mi obediencia. Venga a nosotros tu reino. Tres palabras. Para la segunda petición, íntimamente relacionada con la primera, claro. Una de las formas de santificar el nombre de Dios es con el venga a nosotros tu reino. Y resulta que esta petición, otra vez, va a tener grandes implicaciones para nosotros y de nuevo va a poner a prueba nuestro compromiso. Si la justicia que recibimos en Cristo es completa y absolutamente pasiva, la vida del justificado no puede ser más activa. No lo puede ser. Así que vamos a destacar un par de puntos y nos vamos a centrar en el segundo. Punto uno, lo primero es que si el reino de Dios es nuestro, si el reino de nuestro Padre, va a ser que nuestro Padre es el Rey. Y eso pues tiene una serie de implicaciones personales muy interesantes, por un lado con respecto al cielo y a la herencia del cielo, pero también con respecto a la hora de vivir ya en ese reino de nuestro Padre. Así que punto dos, las preguntas de siempre que caen por su propio peso. ¿Qué tipo de reino es? ¿Cuál es la esencia del reino de Dios que queremos que venga? Y en este momento ya, ¿qué papel juego yo en ese reino? Después de leer un poco al respecto, la cantidad de información que hay con respecto a esta información, a esta petición es tremendísima. Así que he tratado de buscar una idea que me ayudara a resumir un poco esto y, en mi opinión, unos versículos que no solo resumen el asunto, sino que creo que lo aclaran muy bien, los encontramos en Lucas 17, concretamente en un trocito del versículo 20 y en el versículo 21, donde escuchamos a Jesús que dice: el reino de Dios no viene con señales visibles, ni dirán: mirad, aquí está, o allí está, porque he aquí, el reino de Dios entre vosotros está. El reino de Dios está entre vosotros. Lo que Cristo nos está diciendo es que en Él se encarna el reino de Dios. En Cristo se encarna el reino de Dios. Al mirar a Cristo, vemos el reino de Dios. Es Jesús quien nos dice que el reino de Dios ya está aquí, después de traer esa liberadora sanidad espiritual y también una impensable vida nueva a un endemoniado. El reino de Dios ya está aquí. Si miramos a Cristo, lo que podemos ver es que Cristo trajo sanidad emocional, física, social y espiritual a las personas. Si miramos a Cristo, lo que vamos a ver es que Cristo trajo sanidad a todos los niveles y de forma personalizada. Cristo dio de comer a las personas, Cristo estuvo pendiente de las personas, Cristo suplió necesidades cotidianas de las personas. Si miramos a Cristo, vemos que es en Cristo donde se manifiesta, y esta es más difícil ya quizá, la justicia de Dios para su reino. Si miramos a Cristo, vemos todas estas cosas. Así que, mirando a Cristo, lo que se puede deducir es que la esencia del reino de Dios es que es un reino de sanidad integral, que es un reino de sanidad física, emocional, psicológica, social y, por supuestísimo, que espiritual. Y aunque es un reino que todavía está por completarse, el papel que a nosotros nos toca jugar en él es, hasta que venga su venida, colaborar siendo sal y colaborar siendo luz. Siendo luz, anunciando intencionalmente el Evangelio, colaborando así con Dios y con Cristo en la sanidad espiritual de las personas, y siendo sal, como hemos repetido muchas veces, ralentizando la corrupción que sufre la creación, trabajando y sirviendo en busca del bien social, emocional, físico y psicológico de las personas. Ese es nuestro papel. Ese es nuestro papel y, por fe, pues transformado a la semejanza de Cristo, el Señor irá transformándonos e impulsándonos en esa dirección. Vale. Mientras que el reino está por venir, y con toda esta teoría de por medio, la cuestión es, y hay que dedicarle tiempo en oración, la cuestión es, ¿cómo? Tú, con nombre y apellidos. ¿Cómo vamos a ser sal y cómo vamos a hacer luz allí donde Dios nos esté poniendo? Porque el Espíritu Santo no hace cristianos en serio. Dios no hace planes genéricos para todos y es el mismo plan para todos. Tiene un plan de salvación para todos, pero no tiene el mismo plan de acción para todos. ¿Cómo vamos a ser sal y cómo vamos a ser luz? El venga a nosotros tu reino tiene connotaciones futuras, pero tiene una connotación presente que tiene que activarnos a colaborar con el venga a nosotros tu reino. La cuestión es, ¿cuál será nuestra participación activa? ¿Cómo? Anunciando el Evangelio, sí, pero ¿cómo? Peleando por el bien social, sí, pero ¿cómo? Cada uno tendremos que ponernos delante de Dios y buscar nuestro ¿Cómo? No somos cristianos en serio. Somos únicos a los ojos de Dios. Únicos. Última petición de hoy y ya empiezo a intentar terminar. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Quizás esta sea una de las peticiones más difíciles de afrontar porque va a zarmarrearme desde lo más profundo de mi ser. Señor, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, pero en mi vida no. En mi vida no. Yo soy como soy, tengo los años que tengo y a perro viejo no le enseñe nuevos trucos. Esta es mi forma de amar, esta es mi forma de trabajar, esta es mi forma de vivir, esta es mi forma de ser marido, esta es mi forma de hacer las cosas. Así es la que la tierra en general, que se haga tu voluntad, que falta le hace la tierra que se haga tu voluntad, porque miras cómo está la tierra. En el cielo en concreto, por supuesto que es tu reino, se tendrá que hacer tu voluntad, pero en mi vida ya no hace falta. En mi vida ya me encargo yo. Hágase tu voluntad una petición tan seria, que nos puede mostrar la hipocresía de nuestro corazón. Y es una petición tan seria que por la poderosa obra de Dios en nuestra vida nos puede llevar de la hipocresía a un corazón transformado, sometido y dependiente de Dios, pasado por el arrepentimiento y, como siempre, con idas y venidas del viejo hombre que no me deja separarme de la cruz ni para ir a comprar. Es una petición tremenda. Tremenda. Es tremenda, porque si la voluntad de Dios es suprema, por esa misma voluntad de Dios, la voluntad de Dios no es la única que existe en el universo. También hay otras voluntades. Está mi voluntad. Y lo que le estamos pidiendo es que nuestra voluntad deje paso a la suya. Lo que pedimos es que sea su voluntad la que se haga en el cielo y en la tierra. Que no se haga la voluntad caída del ser humano en general, pero que tampoco se haga la mía, cristianísimamente correcta en particular. Señor, hágase tu voluntad. La petición tiene miga, porque si hay algo que nos cuesta es precisamente no hacer lo que queremos. No hay nada que deseemos más que lo que deseamos. ¡Claro! Y si nos paramos un poco, trato de terminar en 2 minutos, me gustaría mencionar 5 actitudes generales, matizables, de nuestro corazón hacia esta voluntad de Dios. 5, solo 5. 5 actitudes por las que nos podemos estar desplazando a lo largo de nuestra vida, una vez en otra vez en otra, quizás en 2 a la vez, y según en qué cosas, pues estaremos en diferentes o se mezclarán todas. Son 5. Es un abanico y nos podemos estar moviendo. Pero como de forma general y de forma matizable, creo que nos pueden seguir de guía. La hago muy cortitas. La primera actitud sería una resistencia indignada a la voluntad de Dios. Señor, Dios, ¿quién te crees que eres para que yo te escuche? Mucho menos para que te haga caso. Y además, si me estás trayendo sufrimiento. Pero tú, ¿quién te crees que eres? Resistencia indignada. Los motivos en otro momento. La segunda rama de nuestro abanico, una resistencia pasiva. No me atrevo a revelarme a Dios, pero tampoco asumo su voluntad de forma profunda. No me gusta la voluntad de Dios. Y como no me gusta la voluntad de Dios, hago todo lo posible por escaquearme de esa voluntad de Dios. Porque al fin y al cabo creo que la voluntad de Dios es mala y la mía es la buena. Por eso me escaqueo de la voluntad de Dios y por eso trato de resistirme de forma pasiva haciendo lo que yo quiera. Resistencia pasiva. Pasamos a las aceptaciones. Aceptación designada. Sincera. Pero no es la mejor. Señor, cabeza agachada, tono lúgubre. Señor, que se haga tu voluntad, porque es que no me queda más remedio. Es sincera, es muy sincera, pero no es deseable. Me encantaría dedicarle un tiempo a lo que significa fatalista, pero es fatalista. 4ª actitud, la cosa empieza a mejorar, incluyo por la obra del Espíritu Santo y que quede dicho hasta el final. 4ª actitud es una aceptación gozosa como consecuencia de la fe. En resumen, y a ver cómo acorto, en resumen, esta es la actitud del creyente que hace propia de forma profunda la realidad de que la voluntad de Dios es lo mejor que le puede pasar. Que la voluntad de Dios siempre es buena, siempre es beneficiosa y que asume de forma profunda que el verdadero secreto de una vida con propósito es esta aceptación de Dios. En el Salmo 40, en el versículo 8, encontramos una voluntad rendida a Dios en aceptación gozosa. El hacer tu voluntad, oh Dios, me agrada. Y aunque la aceptación es gozosa, esta actitud no es en absoluto ni incompatible con el sufrimiento, ni es incompatible con la dificultad. Pero sí que es la antesala del consuelo y del impulso. Con Getsemaní en el corazón, con Getsemaní entre ceja y ceja. Cuando Pablo empieza su viaje de vuelta a Jerusalén, en Hechos 20, sus palabras son estremecedoras. Mi vida no tiene valor con tal de que lleve a cabo la obra que tú me encomendaste. Su vida no tiene valor porque el propósito de su vida, no es que quiera perder su vida, quiere poner su vida al servicio del propósito de vivir conforme a la voluntad de Dios. Eso es una aceptación gozosa en un viaje lleno de sufrimiento y de dificultad. La aceptación gozosa se retroalimenta con el propósito de la vida. Y por último, aparece la actitud colaboradora. En su voluntad, Dios hace cosas, incluso a través de nosotros. Y de nuevo, aparece Pablo en Hechos 9, teniendo simultáneamente aceptación gozosa y la actitud colaboradora. Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga? ¿Cómo responda? ¿Cómo responde? No le hagamos caso, ojito. Ojito con preguntarle al Señor qué quieres que haga, porque es que hasta responde, y como responda, pues digo yo que algo habrá que hacer. Estas son algunas actitudes. Según el momento y según la situación de nuestra vida, pues vamos a tener una, vamos a tener otra, vamos a tener varias a la vez en según qué cosa, incluso podemos tener varias mezcladas y nos vamos a estar moviendo por ellas. Pero creo que es importante dedicar unos minutos y poner continuamente nuestro corazón de forma reflexiva delante del Señor. Llegado a este punto, John Stott, me encanta este libro, en su libro sobre el Sermón del Monte, llegado a este punto dice, y cito textualmente, con esto termino: la hipocresía no es el único pecado que debe evitarse en la oración. También debe evitarse el hablar por hablar y las expresiones mecánicas y sin significado. La oración del cristiano ha de ser reflexiva, profunda, entendida, sentida, pensada y no mecánica. Que el Señor nos ilumine y nos haga poco a poco ser más conscientes de lo que tenemos entre manos cuando estamos orando. Que así sea.